Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Martes 4 de febrero y estamos aquí en Enfoque Público. Álvaro Iriarte los acompaña entonces en el mes de febrero y estamos saliendo por la 92.1 en Santiago, por todos los diales de Radio Agricultura a lo largo de Chile y por la plataforma de streaming de Agricultura TV. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo capítulo, como siempre, para conversar de los temas que le interesan a la ciudadanía y también los temas que les preocupan a cada uno de ustedes, a los que están de vacaciones, a los que están regresando al trabajo, a los que se encuentran desarrollando actividades productivas ininterrumpidas desde el comienzo del 2025. ¿Y por qué? Porque queremos que estén informados para que le demos una segunda y hasta una tercera vuelta. ¿Qué está ocurriendo hoy día, martes 4 de febrero? Muy buena noticia, encontraron al turista extraviado en el Ojo del Salado, en la región de Atacama. Una vez más hay un exitoso rescate. Muy buenas noticias para la familia de las personas afectadas, pero también para la comunidad local. Y hoy el presidente Gabriel Boric tuvo la ceremonia para promulgar la nueva ley antiterrorista que endurece las sanciones a miembros de asociaciones terroristas y otras medidas. Y lo importante a tener en consideración es que esta ley fue una ley que contó con una tramitación bastante discutida. Diversos parlamentarios del Frente Amplio, por supuesto del Partido Comunista y de otras agrupaciones de izquierda, se opusieron tenazmente a los cambios. Y la moraleja que queda es que no basta entonces con tener una ley mucho más dura, mucho más estricta, sino que también necesitamos que la ley se aplique. Y para aplicar la ley se requiere voluntad de las autoridades, tanto aquellas que no son políticas como de aquellas que son meramente políticas. Veremos qué pasa y veremos si en Temuco se produce un cambio. Y otro tema que vamos a conversar, y ya tenemos a nuestra primera invitada en línea, me acompaña la diputada Giovanna Ahumada, diputada por el Partido Social Cristiano, que representa al Distrito 3, esto es la región de Antofagasta, a todas las comunas. Diputada, muy bienvenida a Enfoque Público.
Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias también por este espacio para poder conversar.
No, feliz de poder contar con usted acompañándonos este martes 4 de febrero. Y la verdad es que queríamos conversar con usted porque hemos visto que ha habido algo de noticias, pero nada en concreto respecto al ya famoso caso Convenios. O sea, recordamos que esto estalló hace un tiempo, más de un año. Usted fue una de las primeras diputadas, si es que no la primera, en poner en alerta este tema en el caso de la región de Antofagasta. Y al día de hoy hay un sinnúmero de aristas prácticamente en todas las regiones, y en Antofagasta lo único que se ha conseguido hasta el momento fue por un tiempo la prisión preventiva del ex seremi de vivienda y de la pareja o expareja de la diputada Catalina Pérez, también representante de la región de Antofagasta, pero por Revolución Democrática, Frente Amplio, diríamos hoy día. Y nada más ha pasado, pues, diputada. Entonces, queríamos saber cómo lo ven ustedes en la región de Antofagasta, cuál es la sensación. La gente le pregunta a usted cuándo va a venir una formalización de la diputada, que ya hemos conocido a través de las filtraciones. ¿Cómo está el ambiente en torno a este caso en la región?
Bueno, la verdad es que la gente está expectante para saber qué es lo que va a ocurrir tanto con la diputada y también con cualquier otra persona que ha sido parte de este proceso. Como bien lo decías tú, hoy solo tenemos al ex seremi Contreras, ¿cierto?, con prisión efectiva, por decirlo de alguna manera, y el señor Andrade, que también es parte del proceso, pero está con arresto domiciliario, por lo cual se espera que este día 10 proceda el desafuero, ¿cierto?, que se va a llevar a cabo la discusión del desafuero de la diputada, y de ahí en más, por supuesto, que uno espera que todos los involucrados en el caso Democracia Viva, sean formalizados y se les busque, ¿cierto?, se hagan responsables por la acción u omisión de hechos. Todos sabemos que acá hay una historia bien compleja desde que parte el caso convenio, desde que sale mi oficio, desde que se hace público, entre los dichos y diretes, entre yo dije y después no lo dije. Acá esto ha sido realmente una caja de Pandora, habiendo de todos los índoles, digamos, cargos, autoridades en todo ámbito, y que lamentablemente hoy día vemos solo a unos pocos, o como dicen por ahí el viejo refrán, ¿cierto? Siempre se corta el hilo por lo más delgado, y quienes realmente son los creadores de, al parecer todavía no han sido puestos a disposición o han sido parte de este proceso. Yo, sin embargo, a pesar de que esto ha demorado bastante tiempo, creo que uno debe ser también cauta y respetuosa con respecto a los procesos. Y entiendo que cada vez que se ha ido avanzando en formalizaciones, en solicitudes, por ejemplo, en este caso de desafuero, y en otras instancias que al parecer pudiesen venir próximamente, tiene que ver con respaldos contundentes para poder ir avanzando, ya que se requiere, por supuesto, el respaldo, las pruebas, todo lo que sea necesario para ir avanzando en la formalización.
Correcto.
Así es que creo que es importante, porque la gente está molesta porque hay muchas necesidades, principalmente en nuestra región de Antofagasta, que además tiene un gran sacrificio para entregar recursos al país, y también hoy día afectada por el tema migratorio, seguridad y otras cosas, que obviamente cuando se ven recursos malversados, entonces uno dice, ¿qué está pasando? Si uno necesita esos recursos para resolver tantos problemas que tenemos en la región.
Ahí la quiero detenerme un poco, diputada, y quiero llevarla justamente que se conecta, porque pasa lo siguiente, o sea, dos cosas que llaman mucho la atención a la ciudadanía. La primera es que a la doctora María Elisa Cordero, diputada por Santiago, la desaforaron muy rápido por este problema que tuvo por sus dichos respecto de la senadora Fabiola Campillay. Y aquí el contraste con la cantidad de evidencia que existe ha salido bastante más lento. Es verdad que por lo menos existen dos personas que están ya formalizadas, y una con prisión preventiva y la otra con arresto domiciliario, entiendo, en estos momentos ya no está en preventiva. Pero esto muchas veces genera molestia. Entonces, ¿cómo le explica la Cámara de Diputados, o cómo lo ha tenido que enfrentar usted en Antofagasta, en Calama?
Bueno, claro, como dije recién, la ciudadanía no entiende estos procesos. Uh-huh. Y obviamente está molesta. Está molesta por todo, insisto, lo que nos ocurre, porque nosotros partimos, como bien lo decías tú, con el caso convenio, pero de ahí en más no hemos parado. Seguimos teniendo otros casos que están vinculados a malversación de fondos en otras fundaciones, como Procultura, que también tuvo una situación, digamos, que está en investigación con el gobierno regional y también con el Ministerio de Vivienda, aquí con la Seremía. Entonces, obviamente que hay más recursos que están involucrados en un tema que es sumamente sensible y que tiene que ver con vivienda, principalmente. Correcto. Y los vecinos están molestos porque nosotros tenemos muchas necesidades, sobre todo en el área habitacional. Entonces tenemos los campamentos más grandes y hemos ido proliferando en esa línea, por lo cual requerimos, ¿cierto?, de soluciones.
Bien.
Yo trabajo mucho con familias que son de comités que vienen hace mucho tiempo y no ven resuelta su problemática.
De ese tema queremos hablar con usted. ¿Por qué? Porque efectivamente manejamos la estadística oficial, que es la que saca el Ministerio de Vivienda para estos efectos, y también tenemos la información que ha recopilado, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción y otras tantas entidades de la sociedad civil. Y es evidente que la región de Antofagasta, y en particular la comuna de Antofagasta, tienen uno de los déficits habitacionales más grandes del país en relación a la cantidad de personas que viven en la comuna y las que están viviendo en campamento. Hemos visto en los últimos años un aumento literalmente explosivo de lo que usted estaba comentando. O sea, me imagino yo que usted trabaja con varios comités y en el fondo no da abasto porque deben estar los históricos que estaban durante su campaña, y después están los nuevos que han ido apareciendo mientras usted está ejerciendo como diputada. Entonces, la gente está molesta, y además la gente se hace la siguiente pregunta: ¿por qué hay dinero para estos temas de estos convenios y no hay supuestamente recursos para la construcción de soluciones habitacionales? Y esto está pasando en todo el norte del país. Entonces, en Antofagasta tenemos este problema crítico, y tenemos además que se cruza y se ve incentivado por el problema de la crisis migratoria. ¿Es una bomba de tiempo, diputada, este mezcla de déficit habitacional y crisis migratoria irregular en Antofagasta, en la región?
Sí, por supuesto que tiene mucho que ver una cosa con la otra, y en particular algo que yo también le dije al propio ministro Montes y también le dije a la ministra Toro, es que nosotros hoy día además tenemos una situación compleja, ya que todos sabemos que la mayoría de las personas que están en tomas o que se ha tenido que ir a instalar a una situación precaria, como es una toma, digamos, que tenía ese sentido porque había una necesidad. Hoy día nosotros tenemos una situación que es bien compleja, que tiene que ver con aquellas personas, pero también tenemos un número importante que no tiene al parecer esa necesidad. Y por eso es tan importante conocer esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros acá hay sectores que tienen no construcción de un de una vivienda precaria, sino que de concreto, tienen vehículos, tienen una buena situación. Es tanto así que hay, incluso dicen, personas que tienen propiedad y que se han ido a este sector de toma para arrendar sus casas, para lucrarse, vende terreno. Imagínese. Entonces, imagínese lo que está ocurriendo. Entonces, yo también le pedí, tanto al ministro Montes como a la ministra Toro de Desarrollo Social, que había que hacer un catastro, que había que priorizar a las personas que realmente tienen una necesidad, y que hay que ver cómo actuar con aquellos otros que están abusando y que además han generado un negocio, y donde uno entiende que no hay precariedad, porque una persona que es capaz de pagar millones de pesos por un terreno, que es capaz de tener un portón eléctrico, sí, claro, que es capaz de tener guardia, o sea, son realmente mini ciudades que lo tienen prácticamente dentro de todo el espacio, tienen todo disponible. Entonces yo creo que acá, además, ese es el dolor, el castigo que uno siente, que la región que más se sacrifica ha sido impactada por la migración, por la seguridad, pero también por el abuso. Y yo creo que es necesario transparentar para conocer realmente quiénes son aquellas personas. Y como bien lo dijiste tú, están aquellos comités que vienen desde hace mucho tiempo y que por el estallido social y por la pandemia quedaron rezagados en el tiempo, están atrasados prácticamente en las entregas, en las construcciones, 3-4 años. Entonces,
es mucho tiempo. Es demasiado. Ahora, diputada, lo que usted menciona es un fenómeno que al parecer se repite en varias partes del norte del país. Y es lo que usted menciona y lo que usted detalla acá es una realidad que pareciera que al gobierno central no le importa, y en el fondo se han ido generando verdaderos balnearios. O sea, hay tomas de segundas viviendas, o sea, es lo que usted mencionaba, y hay gente que arrienda, que tiene cabañas. O sea, ¿cómo hacemos desde la sociedad para enfrentar este problema? Porque hay gente que no tiene cumplido el anhelo de la casa propia, que viven de allegado, que probablemente va a terminar este gobierno, y como usted comentaba que son 3 años de atraso, no van a recibir viviendas entregadas y van a seguir esperando. Entonces, ¿eso genera también molestia, genera cierta rabia desde la región de Antofagasta con Santiago y con nivel central, diputada?
De todas maneras, porque una vez uno como región, como ciudadano, como vecino, se sienten postergados, se sienten en el patio trasero del país, y eso no puede ser. Acá no hay
No hay nadie que sea de segunda categoría, ¿no? No hay ciudadanos de segunda categoría. Acá hay mucha gente de esfuerzo, sacrificada, que además, como región, somos siempre castigados, porque se habla de la región minera, los mineros no viven en Antofagasta. No,
se compran las casas en otras partes.
Exactamente. Entonces nosotros, los que vivimos en la región, y lo digo con propiedad porque yo soy nacida y criada y sigo viviendo aquí en el mismo sector, entonces nosotros tenemos que asumir el costo. Y eso lo viven todos los vecinos en la región. Entonces, obviamente, eso es duro y da mucha rabia. Yo, en mi rigor, ¿cierto?, en el trabajo, junto a los vecinos, hemos oficiado, hemos trabajado de manera codo a codo, por decirlo de alguna manera, denunciando, levantando oficios, haciendo visible la realidad que se vive, porque yo trabajo harto con mis vecinos en el territorio y siempre estamos mostrando la realidad, la impactación que se tiene con respecto al tema de las tomas, cómo afecta a la calidad de vida, cuáles son las realidades cuando conversamos con aquellas familias que realmente llevan años esperando, que están hacinados, que ya su sueño parece cada vez más lejano. Entonces, hay una desidia también de alguna manera en el sentido de no querer asumir la realidad, de no fiscalizar, de no tener una mano dura, de cuando uno hace las denuncias. A veces los Seremi, nosotros acá, la Seremi de Vivienda, siempre acogió no solo mis requerimientos, sino que los de los vecinos en general, para poder levantar denuncias de sectores donde se estaban iniciando algunas tomas irregulares, ¿cierto? Y poder actuar, que además esto tiene todo un protocolo de burocracia, tremendo. Los vecinos me llamaban y me decían, pero ¿cómo, diputada, acá hay 3 casas? El día de mañana habían 20.
Sí, claro, las levantan en la noche.
Desesperado para que actuaran rápidamente, y la burocracia nos hacía llegar prácticamente después, cuando ya habían, no sé, 60 personas. Pero bueno, pero al menos se actuaba. Entonces, pero si no hay voluntad a nivel central, digamos, entre el apoyo, los recursos y todo lo que sea necesario, por más voluntad que haya a nivel regional de alguna Seremi, no se puede avanzar. Es también verdad. Tiene que estar la delegada presidencial, tiene que haber una coordinación, y a veces no se da, y si solo una de las 4 patas de la mesa funciona, o sea, cero posibilidad de hacer la gestión. Entonces, insisto, acá hay falencia principalmente en la voluntad y a nivel central, porque como se dice por ahí, como no lo viven, no les afecta.
Es el tema. Y en ese mismo orden de ideas, diputada, queremos cerrar con una última pregunta. ¿Cómo está evaluando usted la crisis migratoria? Porque cada cierto tiempo salen las noticias, por ejemplo, los rucos en la Plaza de Armas de Antofagasta, o el problema en otra de las comunas, pero después pasa la noticia. ¿Cómo se está viviendo en el resto de la región? ¿Cómo se está viviendo esto en Calama? ¿Cómo se está viviendo en Tocopilla? ¿Ha surtido algún efecto la entrada en vigencia de las últimas modificaciones? ¿Funcionan los parlantes de la ministra Tohá? No sé si ustedes tienen parlante en el límite ahí con Bolivia. ¿Cómo ve el asunto usted? ¿Se ha deteriorado?
La verdad es que nosotros somos una región que se ha visto brutalmente afectada por el tema migratorio, por las bandas de crimen organizado, porque todos los grandes decomisos que se han realizado en el último tiempo han sido en la región de Antofagasta, ya sea de armas, ya sea de droga, ya sea de fentanilo, ya sea de vehículos. Todos los vehículos que se roban pasan por nuestra región y cruzan la frontera por el paso que tenemos hacia Bolivia. En nuestra región, por aquí se hace ese tráfico. Todo lo que ocurre en esa línea, también el tráfico de fentanilo, otras modalidades que han estado ingresando, están en nuestra región, y cada vez son más. Cada vez que se ven los números, a uno le preocupa, y uno no entiende. Y yo he sido súper clara con cada uno de los ministros, se lo he hecho saber cada vez. Hace poco estuvo también la subsecretaria, que es la Carolina Leitao, que estuvo con nosotros.
Ah, la de seguridad.
De seguridad, claro, y le hice saber aquello. ¿Cómo no es posible que haya una mirada de nuestra región que, sin tener mejoras, mejoras prácticas, digamos,
sí, claro,
ha tenido hoy un buen resultado en en todo lo que es decomiso. Entonces, yo estaba pidiendo, por ejemplo, en La Negra, un checkpoint, realmente una estructura completa que realmente cumpla una función, porque como todo entra y sale por este sector, y nosotros además tenemos una ruta, que es la ruta 5, que es bien retrógrada, tiene solo una vía de ida y una de vuelta, es decir, que si colocas ahí toda la infraestructura necesaria, podríamos, ¿cierto?, ser un tope tanto de entrada y de salida y lograr generar un impacto en lo que nos está sucediendo. Yo espero que realmente se tome conciencia y se vea la realidad. Es tanto así que nosotros hemos aumentado los homicidios. Conversaba yo con el fiscal Castro Vecchio, quien nos decía que ha habido, por ejemplo, el aumento de homicidios frustrados.
Frustrados.
De 50 a 90.
Pero es mucho.
Y ha sido porque ha habido una injerencia de parte de ellos. Pero podrían no ser frustrados.
Claro.
Sin embargo, igual tuvimos un aumento de homicidios aquí en nuestra región, y que también tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, ¿por qué no se está mirando a nuestra región? ¿Por qué se quiere hacer vista gorda? Eso es lo que realmente preocupa, duele y realmente da rabia, porque nuestra región sigue aportando a pesar de todo lo que nos están sacrificando como región.
No, sin lugar a dudas, una situación absolutamente importante. Diputada Giovanna Ahumada, diputada del Partido Social Cristiano por el Distrito 3, la región de Antofagasta, hemos estado conversando con usted, volveremos a estar en contacto y muchas gracias por este tiempo para comentar a todos los que nos escuchan, y en especial los que nos escuchan también en la región de Antofagasta, y desearle a la gente de Antofagasta un feliz aniversario cuando llegue ese 14 de febrero, el aniversario, que ese es el aniversario anecdótico, es porque es la toma de Chile de la caleta de Antofagasta, y se celebra con festival, carnaval. Ojalá que sea una etapa nuevamente para que puedan disfrutar y olvidar por un momento estos temas y estas complicaciones. Diputada, muchas gracias, y nosotros nos vamos ahora a una pausa en Enfoque Público. No se despegue de la sintonía, ya volvemos con el segundo bloque.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Merco Empresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fue Merco.info/CL.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Protección Solar. Emolan, fluido facial matificante con ácido hialurónico FPS 50+ a 6.990 pesos. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. El circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Stock preventa 1.800 abonos.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, @enfoque921, y en Twitter o X también como @enfoque921. Y vamos a saludar a todos aquellos que hacen posible este espacio de discusión, conversación y, ante todo, información. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial, que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores, confía en Aire Security. Y en este bloque vamos a cambiar nuevamente de tema y vamos a abstraernos un poco, no mucho, no se emocionen, vamos a salir un poco de la contingencia nacional y vamos a tratar de tener una mirada un poco más global. Y para ello vamos a continuar la conversación con un gran invitado, el analista político e internacional académico de la Universidad de Valparaíso Autónoma de Chile y de Talca, Guillermo Holzmann. Guillermo, muy bienvenido.
¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarte.
Muchas gracias. Feliz de que nos acompañes hoy, 4 de febrero, aquí en Enfoque Público.
No, también muy contento y la posibilidad de poder dar una mirada al panorama internacional, que, como bien sabemos, está bastante movido y con muchas preocupaciones.
Tal cual. Y mira, sé que hay muchos temas, pero hay uno que queremos comentar que tiene que ver directamente con Chile, los otros se van ya después alejando un poco, pero nos pueden afectar igual. Y el primero fue con esta gira o viaje del presidente Boric a Uruguay. Porque tú...
¿Es una gira?
Eso, Guillermo, o sea, ¿qué pasa? ¿En qué contexto se da esto? Fue muy, muy rápido, además, entonces fue como bien particular esto, ¿no?
Es una primera gira, yo creo que es relevante, primero porque el presidente Boric va alineado con lo cual son intereses progresistas, particularmente dentro de una izquierda que está en América del Sur, pero que no toda está unida necesariamente. Y en esa perspectiva, el presidente Boric es un referente, o es considerado un referente, dada su juventud, dentro de lo que es el progresismo de futuro. De ahí que el énfasis no solamente haya estado en que se reúne con el presidente de Uruguay, que deja el cargo en la calle Po,
correcto,
sino que también con Orsi, que es el presidente progresista que llega justamente en representación del Frente Amplio Uruguayo a la presidencia y que asume a inicio de marzo. Un inicio de marzo que en la práctica está marcado por también el nuevo aniversario del gobierno de Boric, el 11 de marzo. Y bueno, y él finalmente adelanta esta visita protocolar para dejar presente primero la sintonía y la empatía ideológica que hay con el nuevo presidente, y particularmente hablar con Pepe Mujica, que se ha transformado en el referente no solamente ideológico, sino que el referente del humanismo en América Latina.
Ahí, Guillermo, justamente una pregunta, porque efectivamente, ¿crees tú, o cómo lo ves tú, para no ponerte en aprietos con crees, piensas, o sea, pero cómo lo ves tú? ¿Tú estimas que Pepe Mujica, que además sabemos que está con una enfermedad bastante avanzada y que en el fondo tiene un tema, se ha convertido de alguna manera en el referente progresista de las izquierdas democráticas en América del Sur? En contraposición a lo que fue en otro momento, pensemos en Fidel Castro, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Pepe Mujica desde el inicio tomó distancia, lo cual fue su juventud, incluso sí, una juventud revolucionaria, una juventud muy activa dentro del proceso de cambio y en el contexto de la Guerra Fría, claro, de los años 60, 70, e incluso parte de los 80. Pero ya a mediados de los 80, Pepe Mujica toma distancia de la violencia política como un arma, digamos, a ser utilizada por los grupos que desean llegar al poder. Pepe Mujica se transforma en un pacifista, si queremos decirlo de esa manera, pero mucho siguiendo, digamos, la idea de Gandhi en su minuto, es decir, digamos, es posible avanzar, es posible luchar por toda la humanidad sin necesidad de tener un sesgo violento en la exposición de ideas, y por eso digo yo, se transforma bien en un humanista que se define del lado de la izquierda, pero una izquierda, yo diría, no revolucionaria con las armas, revolucionaria en las ideas y en la forma de enfrentar la realidad política, cosa que lo lleva a la presidencia de Uruguay, y con una humildad que llama la atención. Él sabe que es un pensador sólido desde el punto de vista ideológico, pero también sabe que no es el pensador preferido de todos los progresistas de izquierda. Y ahí, en esa perspectiva, el hecho de que Gabriel Boric se haya reunido con él, da cuenta también de la visión de futuro que quiere Gabriel Boric como líder, cosa que reconoce finalmente el propio Mujica al término de la entrevista con él, cuando dice: este muchacho tiene muchas cosas que pasar todavía, pero sin lugar a dudas va por una línea que al parecer los dos coinciden.
Interesante en ese aspecto. Recordemos que Pepe Mujica incluso tuvo varios desencuentros con los Castro en su momento, también con los Kirchner, o sea, en ese sentido rompe un poco la estructura. No es un Daniel Ortega, no es una figura que esté alineada con la tradición revolucionaria Guerra Fría de la izquierda latinoamericana. ¿Crees tú que Boric está mirando, el presidente Gabriel Boric está mirando a José Mujica como un modelo post-presidencia?
Yo creo que sí, tiendo a pensar de que Gabriel Boric, habiendo ejercido la presidencia en Chile, le queda un poco más de un año, en la práctica ha ido también madurando su pensamiento político y decantándolo. Un pensamiento político que hoy día reconocemos gira en torno a la defensa de derechos humanos y la democracia, cosa que coincide plenamente con Mujica, le hace tomar distancia de otro progresismo dentro de la izquierda latinoamericana, y en esa perspectiva yo creo que lo que se deja ver, por lo menos en las declaraciones de Boric, es que él está madurando lo que es su salida del gobierno, preparándose para las críticas que va a tener cuando salga, como sucede normalmente, pero también preparándose para ser el líder de una izquierda nueva. Yo tiendo a pensar de que Gabriel Boric se sienta a sí mismo como una persona con un liderazgo distinto dentro de la izquierda, y él ve en eso el futuro. Si uno se percata de todo lo que hizo en Uruguay, una de las palabras más repetidas fue el futuro, tanto por Pepe Mujica como por el propio Boric.
No, y sin lugar a dudas, en el caso del presidente Gabriel Boric, va a quedar muy joven. De hecho, es el presidente, va a ser el expresidente más joven, y dado el contexto institucional chileno, no tiene impedimento alguno para volver a postular, si quisiera, en las elecciones del 2028 en adelante, o sea, el 2029 en adelante. Entonces, ya puede ser un indicador esto de buscar una mirada de futuro, de cómo construir hacia adelante.
Exactamente, o sea, y recordemos que, digamos, tuvimos nosotros Bachelet 1, después Bachelet 2, después Piñera 1, después Piñera 2, y eventualmente, así que no se fallecido hace un año atrás, un Piñera 3. Entonces,
y también está sonando Bachelet 3.
Exactamente, entonces, digamos, la idea de que hay un Boric 2 no es nada alocada. Y creo que dentro del liderazgo de la izquierda, dentro de lo que está pasando hoy día en el contexto latinoamericano y particularmente mundial, sin lugar a dudas representa una renovación, y eso lleva necesariamente a plantearse cuánta distancia puede haber entre el pensamiento de Boric y el Partido Comunista para próximas, para el futuro, digamos. ¿Cuánta distancia puede haber al interior del propio Frente Amplio, y de qué manera va decantando eso como una propuesta que sea viable justamente en los años siguientes?
Interesante. Y ahí conectemos con lo siguiente, que es el contexto latinoamericano. Porque yo creo que este mes, o más bien dicho, enero cerró con bastante movimiento por esta disputa Petro-Trump, que pareciera ser que fue la antesala o el laboratorio de pruebas de una estrategia que el presidente Trump implementó luego con México y con Canadá, que tiene que ver con utilizar la amenaza, digámoslo así, de imposición de aranceles, de tarifas, para sentarse a negociar y conseguir cosas. Y por lo pronto, corto imagen, los tres casos, salvo China, que lo dejamos para el final, los tres casos, Colombia, México y Canadá, pareciera que surtió efecto. ¿Ese es el nuevo mecanismo que está desarrollando la Casa Blanca bajo la administración Trump para conseguir concesiones en relaciones bilaterales? ¿Qué crees tú, Guillermo?
Efectivamente, es una herramienta, un instrumento, o sea, las medidas arancelarias y pararancelarias. Las arancelarias tienen que ver con el impuesto que tú le colocas a los bienes que importas, bienes o servicios que importas. La pararancelaria tiene que ver con los obstáculos que tú le colocas para que puedan importar. Al control sanitario, qué sé yo, legales, en fin, administrativo, etcétera. Y en eso, Donald Trump ha sido bastante claro. Lo primero que es notable es que cuando va a colocar en la práctica arancel o medida para arancelarias, hace un aviso de por medio de comunicación, sí, cuando se trata de Europa o China, pero cuando se trata de América Latina simplemente lo impone. Es decir, no avisa, sino que simplemente te encuentras con la sorpresa de que el anuncio está en su cuenta de redes sociales y ahí se, cómo se logra imponer.
Y después llama. Segundo,
exactamente, y coloca en problema a los países. Y la primera cosa que tenemos, primero que Colombia tuvo que ceder, tuvo que ceder rápidamente a las imposiciones que le estaba, arancelaria que estaba colocando Donald Trump, y luego viene la instalación de México, que finalmente dialoga con Estados Unidos, pero igual, digamos, se compromete a varias cosas, mandar 10.000 soldados a la frontera, hacer una serie de gestiones para cumplir lo que el presidente de Estados Unidos quiere. Y Trudeau, que no se queda atrás, tan pronto lo hace la presidenta de México, hace lo propio.
Para no quedar solo, dices tú.
Claro. Exactamente, un Trudeau que bien sabemos va de salida, digamos, dentro y al lado del gobierno canadiense, el primer ministro, sí. Y donde además Trump lo tiene sentado como un Canadá que puede ser el estado 51 de Estados Unidos. Y luego viene el canal de Panamá de por medio con la gira que hace Marco Rubio, y donde el que da la noticia es Marco Rubio.
Claro.
En términos de los acuerdos logrados con particularmente con Panamá y particularmente con El Salvador.
Ahí, Guillermo, dos aspectos interesantes. La gente se olvida, pero no es la primera vez. O sea, los dos gobiernos del presidente Trump van a coincidir con administraciones de izquierda en México. Primero fue con Andrés Manuel López Obrador y ahora va a ser con la presidenta Sheinbaum. Pero las relaciones bilaterales fueron excelentes. Entonces ahí hay un tema que parece que rompe las dinámicas de los ejes izquierda-derecha que estamos acostumbrados en lógica de Guerra Fría, ¿no?
Exactamente, y tú lo dices muy bien, Álvaro, porque aquí hay el presente de que Donald Trump, digamos, no es pacifista, pero él interesa, digamos, él es el tema de zanahoria y garrote. Es decir, si tú quieres garrote, te va a dar garrote.
Si quieres digamos, zanahoria, te doy garrote.
Claro, entonces la expresión zanahoria y garrote viene de Roosevelt, que es un presidente que es permanentemente citado por Donald Trump, dicho sea de paso.
Sí, claro.
Y en esa perspectiva, Donald Trump es pragmático, y ese pragmatismo le hace tener una mano al garrote, como decíamos, y la otra mano a la zanahoria. Y se abre al diálogo, y él no quiere tener guerra, pero quiere tener la certeza de que si hay una guerra, él la gana inmediatamente. Esa es la cuestión que deja entendida. Lo segundo que deja entendido es que él hace todo esto para poder establecer un punto de negociación a favor de Estados Unidos y a favor de su proyecto político, que se basa en los intereses nacionales. Acá vamos a tener todo un debate desde el punto de vista de los economistas, digamos, los expertos en comercio, respecto a que esto es una guerra comercial. Sí, se traduce en eso, pero el leitmotiv para los aranceles es otro, es un objetivo geopolítico de Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación que es importante para poder entender justamente qué es lo que nos puede pasar a nosotros con nuestras exportaciones para un país como Chile, que tiene un socio importante en Estados Unidos, como también en China. Y a su vez también de qué manera debemos ser capaces nosotros de prepararnos para una negociación cuando sea necesario.
Sí, claro. Ahora, antes de caer en Chile, pero ahí el siguiente tema. ¿Te parece a ti que es una señal de largo alcance eventualmente que la primera gira oficial del secretario de Estado Marco Rubio sea en el hemisferio y a los países de América Latina, en este caso Panamá y El Salvador? Porque yo tengo la impresión que está rompiendo con lo que había sido los últimos secretarios de Estado, que partían de inmediato al Medio Oriente o en el fondo a Japón y qué sé yo. Aquí parte por América Latina.
Exactamente, parte para América Latina es la prueba de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado o canciller de Estados Unidos en términos de ver cómo lleva a cabo las negociaciones. Y va avanzando muy rápidamente, es decir, las negociaciones llegan a la puerta en forma imprevista o intempestiva, y en ese sentido Marco Rubio lo hizo ver muy claramente en su visita a Panamá, Costa Rica, El Salvador, donde ha estado dando noticias no solamente referidas a las relaciones bilaterales, sino que también referido a cómo va a manejar el Departamento de Estado. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es importante poder considerarlo, y donde países como Chile requiere desplegar capacidades diplomáticas relevantes para poder tener un diálogo permanente, y no nos pillen desprevenidos sí. respecto a eventuales decisiones que tome efectivamente el gobierno de Donald Trump.
Ahora, en ese orden de idea, Guillermo, tú mencionabas Chile tiene que estar preparado, y yo te escuchaba además con lo que conversábamos, y claro, no es una discusión en el eje económico arancelario, si hay un tema de fondo que es del proyecto del presidente Trump, y a mí me da la impresión que la diplomacia chilena podría quedar eventualmente un poco fuera de juego al seguir en la dinámica institucional y no entender que aquí ya entran las dinámicas propias de esta administración Trump, que son de carácter personal, de carácter mediático, y que se suman a la tradicional diplomacia de un Estado como Estados Unidos y su relación. ¿Es así?
Es así, efectivamente. Nosotros debemos considerar de que todo lo que conocimos del gobierno demócrata, o sea, tomemos cuenta solamente que la ayuda humanitaria ahora uh-huh. de Estados Unidos la va a dar única y exclusivamente sirve a sus intereses.
Claro.
Al que sí. Lo segundo, a establecer de que todo lo que es diversidad, inclusión, todo lo que es DEI, que sé yo, en términos de la inclusión sexual, que sé yo, en fin, discapacidad, etcétera, si bien es cierto, se reconocen, pero no van a tener estatus de preferencia o de prioridad del gobierno estadounidense, ni tampoco va a ser un elemento a tener en carpeta al momento de analizar las relaciones bilaterales. Es decir, nosotros podemos haber avanzado mucho en inclusión, diversidad, etcétera, pero eso no va a ser un tema que nos vaya a generar una ventaja en el diálogo con Estados Unidos. Necesitamos un diálogo que nos permita entender cuáles son los intereses de Estados Unidos, qué rol puede jugar Chile y de qué manera nosotros dialogamos y conversamos con Estados Unidos. Panamá a nosotros nos sirve muchísimo para saber cómo Estados Unidos quiere justamente instalarse con el control del Canal de Panamá y sacar a China de ahí.
Sí, claro.
China tiene en América del Sur una serie de intereses de todo tipo y naturaleza, que incorpora la minería, incorpora los puertos, incorpora infraestructura, etcétera, y debemos saber cómo vamos a poder navegar ahí. Todo lo demás, todo lo que son las relaciones con Europa, Medio Oriente, etcétera, son temas que ya van en una segunda oleada y que lo vamos a conocer, yo diría, próximamente, y lo más probable es que la próxima semana. Donald Trump da los anuncios, como ya hemos empezado a aprender, los días sábado y domingo, por lo tanto, deberemos tener turno extra en Cancillería.
Y efectivamente. Y ahora, para ir cerrando, en materia de Chile, ha causado revuelo porque dentro de las tarifas o aranceles que anunció respecto de China, pero en genérico también anunció, era respecto al cobre, a las importaciones de cobre. Y en el fondo ya se ha generado un revuelo en Chile, que es nuestra principal exportación, pero además surgen muchas dudas porque Chile tiene un tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos. Lo que ocurre es que probablemente el concentrado de cobre o el cobre en barras no esté dentro de esta lista del anexo que están suscritos. Pero, ¿cómo tendríamos que estar atentos como país? ¿Cómo se va? Ya escuchamos que el canciller Alberto Van Claveren generó un equipo de trabajo. ¿Qué esperar? ¿Nos va a afectar el arancel? ¿O solo va a ser al cobre proveniente de otros mercados?
A ver, lo primero yo te diría así, en términos, y como analista, y como una suerte de, como una visión de asesoría, uh-huh. Primero separar el tema de la visa Viber de la relación bilateral asociada a importación y exportación. Claro. Respecto a la visa Viber, yo te diría que una lógica para Chile sería establecer de que todos los delincuentes chilenos que se puedan pillar acá sean deportados de inmediato, y nosotros los recibimos y vemos en qué estatus judicial quedan acá.
Exacto.
En Chile. Pero no tocarlo con la visa Viber.
Porque si no, se enreda.
Se enreda y perdemos.
Sí, claro.
O sea, va a decir, si perdemos la visa va y recuperarla nos va a costar muchísimo. Entonces yo creo que ahí hay un tema que primero separar la negociación. Lo segundo es entender que Estados Unidos necesita cobre. Uh-huh. Si necesita cobre, Estados Unidos requiere invertir. Si nosotros no facilitamos la inversión de capitales estadounidenses en nuestros reservas mineras, claramente Estados Unidos nos puede golpear porque le estamos facilitando la vida a China en acceso a los recursos minerales que también quiere Estados Unidos. Entonces, dada nuestra torta de minerales, que no solamente el cobre, el litio, son las retiras raras, en fin, hay muchas cosas que están ahí, ¿cómo nosotros vamos a dividir esa torta de tal forma que nos permita mantener un diálogo de permanente negociación con Estados Unidos y lo similar con China? A nosotros, la ventaja que tenemos para eso se llama Estrecho de Magallanes, Antártica y Patagonia. Entonces, ¿Cómo se construye una estrategia en torno a esos elementos? Significa para nosotros reforzar nuestra embajada en Estados Unidos y también en Beijing. Es decir, debemos ser capaces de poder manejar en forma muy inteligente, y tenemos la credibilidad para eso y la capacidad diplomática para eso también.
Claro.
Lo podemos hacer sin drama.
Ahora, solo vamos cerrando, Guillermo Holzman, académico, analista político internacional. Pero ahora hay un actor nuevo, que es la especial relación que está cultivando el presidente Javier Milei de Argentina con Donald Trump, y nosotros compartimos la cordillera de los Andes. Entonces, claro, Argentina no es un país minero por naturaleza, como lo es Chile, pero tienen cobre, tienen litio, y ahí puede haber lo que tú decías. O sea, si no le damos las facilidades, ¿quién no te dice que invierten al otro lado?
Y para nosotros es fundamental de que Estados Unidos tenga claro que Chile y Argentina son distintos. Uh-huh. Que si bien es cierto, Chile y Argentina son vecinos, eso no significa que se deban tratar a los dos países de la misma forma. Lo segundo es, yo diría, neutralizar, si me permiten la palabra, la supuesta influencia de Milei en Estados Unidos.
Sí, claro.
Yo creo que es al revés. Yo creo que Estados Unidos influye en Argentina, pero no al revés. Pero eso digo,
pero de que hay algo, hay algo. Eso está claro, ¿no?
Claro, pero los países, o sea, Trump entiende el diálogo a partir de los intereses nacionales.
Correcto.
Si Chile no tiene capacidades de identificar y defender sus intereses nacionales, Donald Trump va a mirar con mucho agrado el garrote, en vez de la zanahoria, para decirlo en los términos que conversábamos al inicio. Y lo propio, digamos, puede hacer con Argentina. Argentina, dado el pensamiento de Milei y la escuela geopolítica argentina, el interés nacional argentino está bastante claro.
Sí, claro.
Es ahí donde debemos colocar las fichas y la claridad estratégica de este gobierno y del siguiente.
Bien, pues, estábamos conversando en Enfoque Público con Guillermo Holzman, analista político internacional y académico, sobre distintos temas del mundo global y cómo nos afectan. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos vamos ahora entonces a una pausa. No se despeguen de la sintonía de Enfoque Público, ya regresamos por la 92.1 y todos los diales.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, no se olviden de seguirnos en TikTok y en Instagram como @enfoque921 y en Twitter o ex como @enfoque921. ¿Quiénes hacen posible este programa? Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Es Aire Security. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Llega a Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hemos llegado al final del programa, los dejo cordialmente invitado para mañana a esta misma hora, 5 de la tarde, Enfoque Público. Y ahora los invito a permanecer en la sintonía de Radio Agricultura y Agricultura TV. Ya viene Pedro Carcuro con El Rompecabezas. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.